Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, su programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas monstruoso, con dos películas que arrasarán la taquilla, como son Avatar, del director James Cameron, con la presencia de Sigourney Weaver en su versión 3D, que además es la película más esperada. Pero Donde viven los monstruos, de Spike Jonze, tampoco se queda corta. Por otra parte, la comedia hace acto de presencia con singularidades de una chica rubia del centenario, Manuel de Oliveira. Y la comedia francesa tiene su cuota de pantalla en la cinta Toda la culpa es de mi madre, que cuenta con la conocida actriz Charlotte Rampling. Por supuesto, todo ello sin olvidar nuestras habituales o tradicionales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos del baile de la victoria. Por otra parte, Belén y Néstor en esta ocasión han preparado un reportaje sobre Jean Renoir. Y además, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, en esta ocasión va a hacer de crítico de cine. Nos va a hacer la excelente crítica, ya verán ustedes que será una sorpresa. En la propuesta de esta semana, mejor dicho, la propuesta de la semana pasada con motivo del estreno Algo pasa en Hollywood, una película realmente detestable con la presencia de Robert De Niro, queríamos que nos dijeses algo de este actor. Un oyente, Manuel Recha, dice que le encantó su trabajo en la película Los hombres de honor, que dice que hace un papelón. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Avatar de James Cameron, nos gustaría que nos dijeses qué Cameron te gusta más. Si el Cameron romántico de Titanic, el divertido de Mentiras arriesgadas o el violento de Terminator. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a partir de ahora en nuestra página web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, destacamos la primera de ellas, que es de carácter nacional, y es que Antonio Banderas vuelve a producir una película de animación tras el éxito del Lince Perdido. La cinta en cuestión se llama Goleor, La escala y la espada. Y es que el cine español este año podría competir a los Oscar con dos títulos de dibujos animados como El Lince Perdido o Planet 51. Hay que decir que competirán con dos grandísimos pesos pesados como son Up y Los Mundos de Coraline, dirigidas por dos grandes directores del mundo de la animación. Sobre todo Henry Selick, que hizo la película Los Mundos de Coraline. La segunda noticia nos viene a decir que Matt Damon y el director Paul Greengrass repiten tras haber trabajado juntos en la saga cinematográfica del agente Jason Bourne. Por tanto, Matt Damon será el protagonista de un thriller bélico que transcurre en Bagdad. Es una película de la guerra de Irak, pero sin mensaje ideológico que estropean este tipo de películas. Lo bueno de esta cinta es que Paul Greengrass le da un ritmo espectacular a sus películas. Hay que decir que la última película que vimos de Jason Bourne estuvo espectacular. Y por supuesto, acuérdense de esa película del terrorismo del 11S, tan interesante, que estuvo nominada a los Oscars y que merece un tacazo la pena. Creo recordar que se llamaba Vuelo 711, pero no me hago mucho caso. Búsquela en internet, búsquela en internet y pongan Paul Greengrass y seguramente aparecerá esa grandísima película. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana. Vamos a ver cómo está, que realmente está muy caliente porque el cine español está muy de cerca y ocupando los primeros puestos. Spanish Movie lleva ya dos semanas en cartel y está teniendo un éxito rotundo. Por otra parte, Planet 51, de la que hablamos en este programa, pues está arrasando en taquilla y sigue manteniendo el segundo puesto. El tercer lugar para Lluvia de Albóndigas. En cuarto lugar, Dos canguros muy maduros. En quinto lugar, va perdiendo puestos Luna Nueva, esa película de la saga Crepúsculo. En sexto lugar, otra española, Zelda 211, una de las mejores películas que hemos podido ver del género carcelario en España, y además es española. Ocupa el sexto lugar y lleva 6 semanas en cartel. En séptimo lugar, 2012, en octavo lugar, Algo pasa en Hollywood, una película lamentable, patética, aburrida y que no merece la pena, aunque hace una crítica al mundo de Hollywood, tampoco es para tanto. Luego, por otro lado, tenemos en noveno lugar Blindado, una película que vimos la semana pasada y que nos pareció muy comercial, pero por lo menos no engaña a nadie, te entretiene todo momento y por eso, solo por eso, merece la pena verla. En décimo lugar, El Erizo, una película que no se ha estrenado en todas las carteleras, en todos los lugares, pero aún así está obteniendo una taquilla más o menos aceptable, una película francesa de la que, si tenemos tiempo, hablaremos la semana que viene. Y ahora sí, vamos a dar paso a la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La cartelera.
La primera película que le vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es Avatar, de James Cameron, una película de 162 minutos. A James Cameron lo conocemos por producciones realmente espectaculares, producciones básicamente de ciencia ficción como Avis, Alien o Terminator. Aunque es un hombre que también ha participado o ha trabajado en películas románticas como Titanic y cómicas como Mentiras Arriesgadas. También, por último, habría que decir que este hombre participó en el cine de terror fantástico haciendo esa película de terror adolescente como fue Piraña 2, Vampiros del Mar. El reparto lo componen Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver. Es una historia que combina 40% de imagen con un 60% de síntesis, es decir, una mezcla de las dos. Una historia que está basada en la novela de Metal Horvath. También está basada en las novelas de la serie John Carter de Marte, o en los trabajos de Edgar Rice Burroughs y en el mito de Pocahontas. Los que la han visto dicen que la conversión de seres humanos a seres hechos por ordenador es realmente espectacular. Una idea que podemos destacar de la filmografía de Cameron es que las protagonistas de sus películas suelen ser mujeres. Acuérdense de Sarah O'Connor en Terminator, de Jamie Lee Curtis en Mentiras Arriesgadas o de Kate Winslet en Titanic. Por lo tanto, en Avatar no podía ser de esta cosa o no podía ser de otro, como no podía ser de otra manera, pues también hay una protagonista heroína. Y ahora, si les parece, vamos a contarles algunas que otras curiosidades de esta historia. Por ejemplo, el equipo de rodaje adoptó palabras específicas. Navi, de los animales, que los habitantes de la zona del planeta este donde participan los avatars. Como Shon, que significa paleto, y fue una de las preferidas para pincharse jocosamente los unos a los otros. Para elaborar este idioma hay que decir que Paul Frommer, doctor en filosofía, colaboró con Cameron en el diseño de todo un idioma para los Navi. Esta complicada labor produjo la creación de un vocabulario de más de 1000 palabras, así como una estructura y unas gramáticas específicas, todo lo cual los actores aprendieron con esmero y rapidez. El reparto también se trabajó estrechamente con la preparadora de dialecto Carla Meyer para refinar el dialecto de la lengua inventada. Estos detalles son realmente curiosos. Y por último, la idea original de Cameron era empezar a rodar la película nada más lanzar Titanic y estrenarla en el año 1999. Sin embargo, en el momento, en esa época, los efectos especiales que necesitaba para la película costaban nada más y nada menos que $400 millones, por lo que se ha tenido que posponer casi 10 años para abaratar el precio y poder contar esa historia que es muy esperada, aunque también hay críticas y se dice que el país que imaginó Cameron está copiado de otra obra. Así que juzguen ustedes y si quieren participar en esta película, escuchen el tráiler.
Jake Sully. Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar.
Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
Deberíais veros la cara.
Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas.
Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad.
Desde luego, señor.
¿Es igual que tú? Este es tu avatar.
Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil.
Sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza.
No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya.
Necesito tu ayuda.
La segunda película que vamos a comentar hoy es una producción de Spike Jonze. A Spike Jonze lo conocemos en películas como Ladrón de Orquídeas o quizás su más conocida como Ser John Malkovich. Pues sí, Spike Jonze nos va a hablar o nos va a contar la historia de Dónde Viven los Monstruos. Una producción en la que participan actores tan importantes como Forest Whitaker, que es un actor que lo conocemos o lo hemos visto últimamente en películas como Dueños de la Calle, En el Punto de Mira, La Apuesta Perfecta, Cuatro Vidas, una película altamente recomendable, El Último Rey de Escocia, La Hija Diferente, La Última Llamada, o por ejemplo Campo de Batalla La Tierra. Por lo tanto, estamos ante un hombre de gran experiencia como actor y un grandísimo actor. Por otro lado, tenemos a Catherine Keener, que ha participado en películas como por ejemplo El Solista, Algo Pasa en Hollywood, una película realmente patética, o Génova, una historia llena de valores realmente humanos y quizá valores espirituales. ¿Qué más podemos comentar de la película? Pues hay que decir que está basada en la novela del escritor Marijs Sendak y que es una novela del año 1963. Hemos estado explorando, investigando o leyendo algunas críticas que nos han llamado la atención de nuestros críticos más importantes o de los críticos que nos llaman la atención siempre algo o alguno de sus comentarios. Por ejemplo, Jordi Costa en Fotogramas le da 5 estrellas y dice que es una arriesgada apuesta estética. Dice lo siguiente: una lectura extremadamente inteligente y personal de una obra que habla de algo tan delicado como la infancia. Por otro lado, tenemos otras críticas que quizá les puedas interesar. Por ejemplo, Fernando Gil Delgado, en Hace Prensa, nos habla o nos dice lo siguiente: el resultado final es atrayente, con más aciertos que fallos, pero no redondo. La historia es algo sombría y parece más adecuada para adultos que para niños, o tal vez para adultos que leyeron el libro de niños. Y por otra parte, tenemos otra crítica en Páginas Digital de Juan Orellana que nos llama la atención y leemos la parte que más nos interesa. La película quiere ser un cuento sobre la familia y los vínculos, sobre la infancia perdida, y lo es, pero con un tono melancólico que transpira una tristeza y una soledad muy grandes. La isla de los monstruos es un lugar metafórico y psicoanalítico que alude a todos los monstruos que uno tiene dentro y a los que debe hacer frente para madurar. Estos quizá los detalles o los datos o los elementos más importantes a tener en cuenta. Hay que decir que, como dato curioso, los trajes que llevaban los actores daban muchísimo calor y además estuvieron creados por Jim Henson Company y su legendaria Creature Shops. Hay que decir que no nos puede extrañar que sea Jim Henson, si nos fijamos bien en los detalles, pues quizá nos recuerden a los grandes bichejos que aparecían, por ejemplo, en Fraggle Rock. ¿Se acuerdan ustedes de esos gigantes a los que tenía que atravesar algún Fraggle para hablar con la montaña de la basura? Pues sí, la verdad que estos personajes recuerdan y se notan que tienen la mano de Jim Henson. Y al contrario de lo que pasa habitualmente, las voces de los protagonistas las grabaron todos juntos en un mismo plató. Algunos de los trucos que usó Spice Jonze para buscar emociones en el protagonista, en el niño, fue hacerlos o asustarle con un lanzallamas o contratar a un grupo de comediantes para hacerlos reír. El protagonista, hay que decir que fue elegido después de un casting de nada más y nada menos que un año, que curiosamente se llama igual que el protagonista de la historia. Ahora sí, les dejamos con el tráiler de la cinta.
No quería despertarte, pero hay algo que quiero que veas.
Como decíamos en la presentación, el cine francés tiene su cuota en esta ocasión en una comedia familiar. Es una película que vuelve con un subgénero, el de la familia, que siempre genera expectativas y está siempre sujeto a debate. Hay que decir que el tema de la familia es una historia, un tema que yo creo que les interesa muchísimo a los franceses. Si no, acuérdense de películas como Dejad de quererme, de Jean Becker, Un cuento de Navidad de Despletchin, Las horas del verano, o por ejemplo esa comedia así fresca y dinámica como LOL, que permite reflexionar sobre la educación que los padres deben dar a sus hijos y si ellos son ejemplo para que sus hijos actúen de la forma más correcta. Hay que decir que la película gira sobre la idea de por qué las mujeres queremos más y sobre los secretos de la familia. Además, la anécdota se encuentra en que la directora tuvo problemas para el casting porque quería que los actores se pareciesen entre ellos al tratarse de una familia. Y es que la película en cuestión, la película de la que le estamos hablando, Toda la culpa es de mi madre, es una historia dirigida por Cécile Tellerman, que es una directora que no es demasiado prolífica, pero que trata de reflexionar sobre este tema con esta historia. El reparto no es demasiado conocido, salvo una actriz británica que tuvo mucho éxito en su tiempo, como fue Charlotte Rampling. Esta mujer ha participado en películas como Caótica Ana, Ángel, La Lista, La Duquesa, Instinto Básico 2 o, por ejemplo, Las llaves de casa. ¿Y qué les puede interesar quizá de esta historia? Pues vamos a comentarle el argumento. La familia Celieres es como todas las familias, todos sus miembros están locos de atar. Maddie, 50 y pico de años, se pasa la vida hablando mal de sus dos hijas y de su marido. Henry, el exdirector general que parece estar en franca regresión desde que se ha jubilado. Por otro lado tenemos a Antoine, el hijo mayor, que es un perdedor nato. Su hermana Liz, una pintora obsesiva. Y Annabelle, una enfermera que intenta salvar a su familia prediciéndole el futuro. Pero todo cambia cuando Liz conoce por casualidad a Jakes, un policía solitario y de vuelta de todo, que será el grano de arena que detendrá la maquinaria perfectamente engrasada de las neurosis familiares. Hay que decir que tenemos una crítica bastante interesante de Ana Sánchez de la Nieta en la revista de internet, o la revista cinematográfica de internet Fila 7, que dice lo siguiente de esta historia. Dice: Cecil Tellerman dirige una supuesta reflexión sobre las relaciones familiares carente de toda originalidad y sentido del humor. Además, titula su artículo Sin novedades y en falsete. Por último, dice lo siguiente: lo peor de toda la culpa es de mi madre, es que no hay nada de novedoso, ni en la historia, ni en su planteamiento, ni en la manera de contarla.
Una familia.
Vuestro padre y yo hemos decidido celebrar nuestro 45 aniversario de casados.
Muy unida.
Cuento con vosotros, ¿eh?
A los 45, ¿de qué son las bodas?
De amianto.
Son de zafiro, no de amianto.
Olis, ¿no te gusta mi arroz biryani? Desde que Antoine vende arroz solo comemos eso. Si vendiera fosas sépticas comeríamos mierda.
La mierda la pintas tú todo el día.
Ya es suficiente, dejadlo.
Eres un artista. ¿Y mamá qué ha dicho?
No es Van Gogh, ni mucho menos. Debería cortarse una oreja. A lo mejor eso le da talento.
Y sin esa oreja no escucharía tus gilipolleces.
Qué susceptible eres. Tú todavía no has encontrado al hombre de tu vida.
¿Cuándo nos veremos?
Lo antes posible. He hecho una tontería. Hay alguien.
Los hombres son como los perros.
Estoy embarazada.
Si quieres un compañero amable, cariñoso y al que le gusten los niños, te coges un labrador.
Te quiero.
Nunca un pitbull. Tu padre otra vez. ¿Qué querrá?
Comida para perros.
Mi mujer está embarazada.
¿Desde cuándo lo sabes? ¿Pensabas que tenía gases? Yo veo a un hombre que se acerca.
Volveremos cada uno con nuestra familia, será mejor así.
Y aquí, de nuevo, la muerte.
Genial, dijiste que la muerte era una carta chula.
A mi familia, cuanto más te conozco, más la quiero, no la toques. Antoine, ¿estás bien?
¿A ti qué te importa?
Me importa, te lo aseguro.
Es la primera vez, tengo que acostumbrarme.
Lo que más me gusta de ti es tu sentido de la familia.
Te quiero mucho, Alice, pero yo no sé mostrarlo.
Tengo algo que decirte.
¿Tienes gases?
Antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarle otros títulos que quizá pueden interesarle si es que tienen la suerte de que se estrenen en su localidad. Les podemos comentar que se va a estrenar el documental español Ipsbin en Rin Marco, una película dirigida por Santiago Filol y Lucas Bermal, una historia que cuenta el viaje de Rin Marco por un trayecto que hizo en el año 1941 a bordo de un convoy de trabajadores enviados por Franco a Hitler en plena Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí, vamos a hablarles de la última de las películas seleccionadas. Es una película del año 2009, una coproducción portuguesa franco-española, de pocos minutos, 64 minutos, y que en portugués es así: Singularidades de una raparilla loira, es decir, Singularidades de una chica rubia. Hay que decir que esta historia pues está dirigida por el centenario Manuel de Oliveira, una película basada en una novela de Queiroz, que conviene no confundir con El entrenador de fútbol. Está dirigida, como hemos dicho, por Manuel de Oliveira, que en previsión de que le pudiera pasarle algo, ya que tiene 100 años, dejó por escrito que uno de sus cuatro hijos asumiría dirigir esa historia si a él le pasaba algo. El reparto es el siguiente: Ricardo Trepa, Catarina Wallenstein, Diogo Doira, Julia Buisel y Leonor Silveira. Hay que decir que esta película de Manuel Oliveira pues es una de sus innumerables producciones. Concretamente, en los últimos años, y a pesar de su edad, pues ha tenido o ha hecho bastantes trabajos, como por ejemplo Espejo Mágico, Una película hablada, Vuelvo a casa, Palabra y utopía, La carta, Viaje al principio del mundo o El convento. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles el argumento por si alguna vez o por si en algún momento se deciden a verla. Es el siguiente: un hombre joven se enamora desesperadamente de una joven rubia, una mujer rubia, la cual le trastorna toda su vida.
alojamiento en Wind Lake.
Sí. Wind Lake.
Pues no era el lake que estabas a decir.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Avatar de James Cameron. Nos gustaría que nos dijeses qué Cameron te gusta más, si el Cameron romántico de Titanic, el divertido de Mentiras Arriesgadas o el violento de Terminator. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión queremos hablarte de uno de los grandes compositores de la música clásica y de música de bandas sonoras, como es James Horner, que ha participado, ha colaborado mucho con James Cameron, el director de Avatar. Hay que decir que James Horner es un músico estadounidense dedicado principalmente a componer bandas sonoras para películas. Estudió en la Royal College of Music de Londres y en la Universidad del Sur de California. Entró a la composición cinematográfica de la mano de obras menores, pero fue poco a poco teniendo cierta fama. En los años 80 y principios de los 90 se convierte en uno de los pilares de la música del cine constante, además una de las grandes referencias y de los grandes creadores. Su estilo se nutre de la sinfonía, al igual que Jerry Goldsmith o John Williams, pero también se atreve con el sintetizador, siendo un gran virtuoso integrándolo perfectamente en la gran orquesta. Su obra está llena de grandes éxitos, llegando a la cúspide en los años 90. Hay que decir que la elección del Cartero y Pablo Neruda de Luis Enrique Bacalov como ganador del Oscar en el año 1995 en vez de una de sus grandes obras, Braveheart, fue muy duramente criticada en su tiempo. Aunque hay que decir también que la banda sonora de El Cartero y Pablo Neruda es realmente pegadiza. También hay que decir que ha sido nominada al Oscar en el apartado para Mejor Banda Sonora en 7 ocasiones, en películas como Aliens, El Regreso, Campo de Sueños, Braveheart, Apolo 13, Titanic, Una Mente Maravillosa y La Casa de Arena y Niebla, consiguiéndolo doblemente en el apartado de Titanic. Y ahora sí, nos gustaría que cerrases los ojos y lo escuchases en una canción, en una banda sonora poco conocida pero muy bonita, como es la banda sonora del Valle Encantado.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Cazadores de sueños. Ahora nos gustaría que escuchasen ese reportaje de Belén Posse y Néstor Sánchez sobre Jean Renoir. Hay que decir que Jean Renoir es un director que ha hecho películas como Las reglas del juego, o por ejemplo La mujer de la playa, o Esta tierra es mía, que son películas realmente interesantes. Pero si realmente quieres conocer el alma de Jean Renoir, yo creo que no te puedes perder La gran ilusión, una película que habla sobre la lealtad y sobre la amistad. Una película con valores realmente importantes. Una historia que no te debes perder. Por eso te recomendamos La gran ilusión. Y por supuesto, escucha este reportaje sobre Jean Renoir.
Aún puedo ver las pequeñas lámparas de aceite. Diwali significa guirnalda de luces. Se encienden en memoria de la gran lucha, de la guerra eterna entre el bien y el mal. Por cada vida que se extingue en esta guerra, se enciende una lamparilla. En la noche más oscura de octubre, millones de pequeñas luces brillan por toda la India.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros una de las principales figuras de la historia del cine, al naturalista, intelectual y sensible realizador francés Jean Renoir.
Jean Renoir era hijo del famoso pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Nació el 15 de septiembre de 1984 en París. Después de participar en la Primera Guerra Mundial, comenzó a trabajar como guionista.
Cuando se casó con Catherine Helsing, que había sido una de las últimas modelos de su padre, Renoir comenzó a plantearse su carrera como director para poder lanzar al estrellato a su esposa.
Debutó en la dirección en 1924 con La Fille de l'eau, película que protagonizó Helsing y que financió el realizador vendiendo algunas obras de su padre.
Su siguiente trabajo fue Nana, una adaptación de la obra de Émile Zola y primera de las muchas ocasiones en las que Renoir recurriría a la literatura para argumentar sus películas.
Otras cintas mudas del director fueron Marquita, La cerillera y Tijo Flan, una comedia en la que apareció uno de sus intérpretes favoritos, Michel Simon.
En 1931, Jean Renoir hizo su primera película sonora y ese mismo año su nombre comenzó a ganar prestigio gracias a una de sus películas más logradas, La Golfa, donde un genial Simon se veía involucrado en un caso de asesinato.
En La Nuit du Carrefour, le confió a su hermano mayor Pierre la difícil tarea de interpretar al inspector Magret.
Tras llevar a la pantalla el clásico de Flaubert, Madame Bovary, Renoir volvió a realizar uno de sus grandes clásicos, Tony, una historia de pasiones realizada en localizaciones reales y con actores no profesionales, que para algunos críticos es hasta un claro precedente del movimiento neorrealista.
Dentro de esta tónica de preocupación social también estuvo El crimen de Monsieur Lange.
Pese a su origen burgués e intelectual, en la década de 1930, Jean Renoir se vio cada día más próximo en cuanto a sus ideas a los planteamientos comunistas. De hecho, en las elecciones de 1936, apoyó abiertamente al Frente Popular.
Eso explica, por ejemplo, que su película La vie à nous, donde se mezclaba la ficción con las imágenes documentales, fuese financiada por el Partido Comunista Francés.
Su interés por la literatura se tradujo en dos nuevas películas, Los bajos fondos, inspirada en la obra de Máximo Gorki, y Una partida de campo, según la novela de Guy de Maupassant.
A esta le siguió otra indiscutible obra maestra, La gran ilusión, protagonizada por un exultante Jean Gabin.
Utilizando como método de financiación la suscripción popular, Renoir le dedicó a la historia de la Revolución Francesa una cinta interesante, La Marsellesa.
De nuevo, Émile Zola le sirvió de inspiración para La bestia humana, película que se anticipó a su trabajo más célebre, La regla del juego, considerada por la mayoría de la crítica como una de las mejores películas de la historia del cine.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por parte de los nazis, el director tomó la determinación de proseguir su carrera en Estados Unidos, rodando para el estudio 20th Century Fox.
Pero Renoir no se adaptó bien al sistema de las grandes compañías, por lo que sus películas americanas no tuvieron excesiva repercusión.
Aguas pantanosas, Esta tierra es mía, Memorias de una doncella y El río, rodada esta última en la India, fueron algunas de ellas.
Los hindúes creen en un solo dios, pero veneran símbolos diferentes a los que consideran como la representación de las virtudes y las cualidades del ser supremo. Por eso hay tantas clases de templos y de imágenes por toda la India. Entre otros símbolos se encuentra Kali, la diosa de la creación y de la destrucción eternas. Porque la creación es imposible sin la destrucción. En nuestro pueblo, aquella noche había muchas imágenes de Kali, la inmensa y aterradora Kali representada en toda su magnificencia. Los aldeanos acudían a ella para pedirle protección contra la enfermedad o el fuego, porque de la destrucción de todas las formas del mal nace el bien.
En la década de 1950, Renoir regresó a Europa y aunque consiguió volver a realizar algunos títulos notables, como La carroza de oro, French Cancan y Elena y los hombres, su carrera entró en una etapa final de evidente decadencia.
Después de rodar en 1969 el pequeño teatro de Jean Genoa, el director se retiró. Falleció el 12 de febrero de 1979 en Beverly Hills.
Finalizamos aquí nuestro recorrido por la filmografía de este genio francés. El talento de Jean Renoir tras la cámara no tenía límites, y de igual manera podía conmover a la audiencia con la adaptación de un clásico literario o con la realización de un largometraje de contenido social.
Al día siguiente, a la puesta del sol, los símbolos de Kali fueron llevados al agua en un rito final. Hechos de arcilla sacada del río, cuidadosamente modelados y delicadamente pintados, la diosa había cumplido con sus múltiples tareas. La más alta veneración, el dulce incienso y las ofrendas generosas se acercaban a su fin. En las orillas del río, jóvenes y viejos, ricos y pobres, rendían su último homenaje a la diosa. Nacida de las profundidades del río, Kali volvía a él. El barro volvía al barro.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy les vamos a hablar del Baile de la Victoria, una película de Fernando Trueba. Y algunos se preguntarán que por qué hemos elegido esta película si se estrenó hace 3 semanas. Pues la verdad es que no hemos tenido tiempo y como consideramos que es una película de alta calidad, creo que merece la pena recomendarla porque todavía está en cartelera, además teniendo un gran éxito de taquilla. Cuenta la historia de 3 personajes desafortunados en muchos aspectos de su vida. Nicolás Vergara Grey, interpretado por Ricardo Darín, es un ladrón de guante blanco que acaba de salir de la cárcel. Mientras que Ángel Santiago, Abel Ayala, es un delincuente de poca monta que trata de convencer a Nicolás Vergara Grey para que cometa el robo del siglo a un personaje que se había enriquecido durante la dictadura de Pinochet. Por último, nos quedaría hablar de Miranda Bodenhofer, Victoria Ponce, una jovenzuela bailarina que se quedó muda por un suceso ocurrido en su más tierna infancia. La dirección corresponde a Fernando Trueba, uno de los grandes directores españoles que ganó un Oscar por su obra Belle Époque. Para serles sinceros, El baile de la Victoria es su mejor trabajo porque consigue que personajes habitantes de ambientes marginales brillen entre tanta oscuridad, marginación y ambientes sórdidos. El guion fue escrito por el dúo Jonás y Fernando Trueba. Jonás es el hijo de Fernando Trueba, por lo tanto funciona nuestra teoría de que en el cine el enchufismo funciona. Nos parece maravilloso el mensaje optimista que los Trueba nos quieren transmitir, un lugar donde los sueños se cumplen. Con el visionado de este largometraje sientes unas ganas locas de leer a Antonio Escarmeta, que es el autor de la novela en la que se basa El baile de la Victoria. Por último, el cineasta se adorna de 2 elementos estéticos como el caballo y el ballet que realzan la historia, convirtiéndolo en una obra casi maestra. En el aspecto interpretativo hay que decir que los actores están fabulosos. Ricardo Darín interpreta a un hombre de una sola mujer, que se desvive por su hijo y que sigue sintiendo algo especial por la madre de su hijo a pesar de los años que ha vivido en la cárcel. Abel Ayala es el actor que más nos gusta y cuya interpretación recuerda a Mario Moreno Cantinflas. Actúa con una naturalidad pasmosa. Dicho actor transmite valores muy positivos como la alegría, la inocencia o la ilusión de crear una familia con Victoria. Una persona que homenajea a sus padres a través del baile y de la música. La danza sirve a nuestra protagonista para superar un grave problema o un grave trauma de la infancia, mientras que Ángel Santiago, el pequeño ladronzuelo, como decíamos, es el vínculo que puede hacer levantar el vuelo al cisne chileno. La actriz y bailarina sudamericana fue descubierta por el realizador español a la primera, sin necesidad de recurrir a un casting. Tan solo descubrió su talento viéndola bailar en el Teatro Municipal de Ballet o del Ballet Nacional de Chile, y casi por casualidad. El final, un tanto abierto, culmina la aventura tan curiosa por la que pasan estos tres poéticos personajes a los que la amistad les ayudará a superar todas las dificultades.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muy buenas tardes. Aquí a pasar un ratito contigo.
Oye, me sorprende cómo vas vestida. ¿Qué haces con un sombrero y una gabardina? ¿Qué nos vas a hacer, exhibicionismo?
Pues no. Lo que vengo es hablar de una película de cine negro, Laura.
La verdad es que vas a hablar de una película que para mi gusto es una de las mejores películas de cine negro. Es una buena historia, te mantiene en intriga hasta el final y los actores están fabulosos. Además, los giros de la película son magníficos, son capaces de sorprender al espectador. ¿Pero qué es lo que cuenta la película?
Un pintoresco intelectual es acusado del asesinato de una bella muchacha, dado que ella piensa marcharse con otro hombre y él no se resigna a perderla de ninguna forma. Sin embargo, el cuerpo, que se ha encontrado bastante desfigurado, se supone que no es el de la interesada, y un detective encargado del caso se siente atraído por la supuesta muerta con solo haber visto una fotografía de ella.
La verdad que el tridente de actores no es muy conocido, pero es espectacular. ¿Nos puedes destacar algunos nombres?
Pues sí, el tridente, como tú dices, de actores serían Jean Tierney, Dana Andrews y Clifton Webb. Pero también aparecen actores como Vincent Price y Judith Anderson.
Ahora quiero que mis fuentes, o sea, tus fuentes, me desvelen... ¿El qué?
Pues que a punto estuvo de salir del proyecto el actor Clifton Webb. Otto Preminger estaba obsesionado en que fuera él su protagonista, pero el productor de la Fox, Darryl Zanuck, dudaba de su intervención debido a su homosexualidad y a los prejuicios establecidos en aquella época. Al final, Preminger se salió con la suya y Webb fue nominado al Oscar al mejor actor.
¿Y qué me puedes decir del director?
Pues que como era tan duro, tan serio en el mundo del cine, le conocían como el dictador. A pesar de eso, es uno de los grandes del cine hollywoodiense. Ha sido el único que se atrevió a gritarle al gran productor Zanuck antes de que se rodase Laura como una película de 1937 y fue despedido.
¿Qué pasó después?
También, pues, el productor echó al primer director, Rubén Mamoulian, a las 3 semanas del rodaje y colocó a Preminger, que juró que nunca trabajaría en la Fox mientras estuviera Zanuck, con lo que se tuvo que tragar las palabras.
Qué curioso es esto. Y ahora, por último, ¿por qué no me cuentas algo de lo que dijo Javier Ocaña en Cinemanía sobre esta película?
Obra maestra. Y es que el rostro de Jim Terney enamora a 3 personajes, a la cámara, a los espectadores, al acomodador y hasta las butacas del cine.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora vamos a conectar con el hiperespacio. Y vemos a un Antonio Peláez con la cara azul. ¿Será que viene disfrazado de Coco para hablarnos de una película de Barrio Sésamo? ¿Será que viene disfrazado de Pitufo para hablarnos de esas historias de Gargamel? ¿Será que nos va a hablar de Monstruos S.A. de Pixar? No, seguro que no. Nos viene a hablar de Avatar. Vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Es curioso cómo existe una tendencia que todos, yo creo que todos tenemos, ¿no? Por lo menos voy a reconocer que primeramente, que la tengo yo, que nos lleva a desear que las grandes producciones pues sean un fracaso. Ya, hablemos así claramente, ¿no? Decimos, no, no será para tanto, tal, en fin. Yo creo que ha habido una corriente generalizada en torno a Avatar y yo mismo me había sumado a ella diciendo, bueno, pues lo que se ve también en el tráiler, pues no es para tanto, ¿no? Que si van a cambiar casi la historia del cine, que qué la calidad de imagen, que qué cantidad de dinero que se han gastado. Siempre estamos con lo del dinero, ¡ay, el dinero, el dinero! Pero, he de reconocer que en este caso, yo, sinceramente, me he equivocado. ¿Quién nos está hablando? Está hablando Antonio Peláez. Estamos en directo, directísimo a las estrellas con Víctor Alvarado y todo su equipo. Y vamos a hacer una crítica de la película que llega a nuestras pantallas, pues ya este mismo viernes, ¿qué viernes es este? Es el viernes 19, ¿no? Sí, el viernes 19 de... No, viernes 18, ¿qué va a ser 19? 18 de diciembre del año 2009. Avatar, una película de la que se ha hablado muchísimo. Y que, bueno, básicamente empecemos por su argumento. Nos cuenta desde el punto de vista casi de primera persona, digamos, como un narrador, que es el protagonista. Es un tipo, un marine que, pues bueno, pasados pocos minutos de la película, vemos que resulta que el tío va en silla de ruedas. Su hermano era el que iba a entrar en el programa de Avatar, pero al final, pues como se murió y eran hermanos gemelos, pues le han traído a él. ¿Qué es el programa Avatar? Pues es un programa mediante el cual tú a distancia controlas una especie de extraterrestre que han realizado mezclando el ADN de seres humanos y de los extraterrestres que viven en este planeta en el que al que van ellos, un planeta que parece que tiene un mineral muy valioso para los seres humanos. No os estoy contando demasiado la película, solamente parte, ni siquiera todo el primer acto, ¿no? Como podéis prever, pues bueno, pues las cosas no saldrán como estaban previstas, como se veía en un primer momento. Digamos que este personaje, que es un poco así el más bruto y demás, pues luego termina siendo el más útil para contactar con los seres extraterrestres. Los extraterrestres, que parece que se oponían a lo que es lo de los humanos, pues bueno, en realidad ellos son seres que están pegados a la naturaleza. En fin, se va desarrollando todo un argumento en el cual hay un conflicto de lucha entre los que en realidad no son extraterrestres, sino además en inglés lo dicen bastante bien, dicen nativos, aunque nos lo traduzcan en el subtitulado como aliens, y lo que son pues los que somos los seres humanos de la Tierra. Es curioso, por cierto, ahora que he hablado del subtitulado, yo desde luego recomiendo siempre ver el cine en versión original, pero en este caso la verdad que se han esmerado, el subtitulado está en 3 dimensiones y además cuando puede haber alguna persona, algún objeto que esté en 3 dimensiones, se aparta para que eso lo podamos ver bien. La verdad que está muy muy trabajado ya desde el propio subtitulado. Y la película en cuanto a imagen es absolutamente fascinante. Hay cosas que si no se hubiera utilizado tanto el ordenador, jamás podríamos haber visto en el cine. Hay planos imposibles, realmente imposibles. Yo no sé cómo lo han hecho, ni cámaras ni mezclas. La verdad que es una película como para comprarse el DVD, ver cómo se hizo, ver 700 reportajes de cómo se hizo, porque es fascinante. Está hecha en 3D, ya sabéis, hay que ponerse las gafas estas del 3D. Yo personalmente más me lo puse de encima de mis gafas de ver, porque digo, 2 horas y media de película, pues no me voy a estar yo aquí viendo solamente con las gafas estas de 3 dimensiones. Y la verdad es que en un primer momento quizás hay unas escenas que se llaman de estas que diría yo para epatar, ¿no? Para mostrar, fíjate el 3D, ay, cómo se juntan las gotitas y demás, e incluso la salida del avión o de más bien la nave que les transporta a los pues militares a la base. La hace en una cierta primera persona como para pues dejarnos más patidifusos con el uso del 3D, pero luego el 3D en sí no es obstáculo para la historia. Sí que es obstáculo el guión en sí. El guión, sobre todo, en su final. Ha elegido, pues, ha intentado crear una especie de catarsis final excesiva. Ya hemos visto muchísimas veces estas grandes batallas y esto de que termina pero no termina, vuelve pero no vuelve, vamos a matar al malo. Uf, resulta demasiado abigarrado, cuando realmente lo interesante de la película es sus tesis científicas, no tanto las tesis espirituales, digamos, que pueda tener el propio Cameron. Me explico. Respecto al modo de vida de los extraterrestres, que es, o los extraterrestres, llamémosles así, porque ellos no son de la Tierra, desde luego, que está muy apegado a la naturaleza, que está muy ligado a los árboles, es algo que desde luego tiene un trasfondo muy de mentalidad proecologista, y donde se ve un cierto especie de panteísmo New Age, digamos, que abraza el propio Cameron. Recordemos que no hace mucho él hizo un documental donde pretendía demostrar que Cristo no había existido, que la tumba donde había estado Cristo pues no era tal y demás. Y, si mal no recuerdo, es uno de los pues grandes valedores de esta especie de teorías que nos vienen a través de libros como El Secreto, cosas así, ¿no? Cameron, desde luego, planta en la película, está clarísimo, o sea, es que ni siquiera intenta ocultarlo, esta semilla de tenemos que cuidar el planeta, tenemos que ser muy ecológicos y aparte como una especie de religión, digamos, como que todos formamos parte de esta especie de espíritu panteísta total. Ahora bien, esto no viene a ser una excesiva limitación para la historia, siempre y cuando se acompaña por Sigourney Weaver, que Sigourney Weaver está sensacional y su personaje es el personaje clásico de los relatos de ciencia ficción. Al fin y al cabo es como una historia de ciencia ficción clásica, sencillita. No es de las... yo siempre digo, en ciencia ficción literaria hay muchos más grandes hallazgos que lo que se ha mostrado luego en el cine, que se tienden a mostrar muchas batallitas, por así llamarlo. Pero en este caso tiene una teoría que la verdad podría haber sido interesante, y en el momento en el que la muestra Sigourney Weaver es cuando dice Cameron, pues bueno, ya que la ha mostrado, ya que nos ha parecido interesante para todos, en vez de desarrollarlo, en vez de mostrar, buscar todas las implicaciones que yo pueda llevar, se tira hacia el ritual, digamos que, pues eso, panteísta de estos seres tan vinculados a la vegetación, a los árboles, a toda la naturaleza de ese planeta, y ya luego directamente se zambulle en una batalla pues absolutamente salvaje. Es desde luego, en cualquier caso, había quien decía en el pase de prensa que había reinventado el cine, pues quizás. Nos muestra cuáles son las posibilidades que tiene hoy en día la tecnología, si además se utiliza bien, porque la verdad es que durante gran parte de la película son 2 horas y media, ¿eh? Son 2 horas y media, yo creo que la batalla final podría haberle quitado 15 o 20 minutos y la película hubiera quedado más redonda. Ya digo que mientras tanto tienes una película que se deja ver, entretenida, que uno puede ver así con los amigos, con, pues yo que sé, lo que tengáis, los hijos, los sobrinos, los primos, lo que sea. Es una película agradable de ver y que, bueno, nos intenta poner un poco, digamos, en el punto de vista, pues eso, de otra gente. No es Zelda 211, ¿vale? Estaba pensando yo, por ejemplo, digo, ¿cómo consigue maravillosamente Zelda 211 ponernos en un punto de vista en un principio y luego pasarnos progresivamente al otro? En este caso no, ya sabemos por dónde van a tirar los derroteros de la historia. Pero lo que sí nos mantiene atrapados es esa capacidad de volar con los protagonistas, pero volar literalmente. Ahí no se podría hacer lo que se hace con las cámaras en otros sitios. Esas montañas que están suspendidas en el aire. Es algo en cuanto a imágenes que hay que ver. O sea, Avatar es una película absolutamente necesaria para ver. Así como, por ejemplo, películas como 2012 u otras que han venido así de efectos especiales, yo os diría que si no la veis tampoco pasa nada, o que si la veis de otra determinada manera, Avatar hay que verla en el cine. Pero sabiendo que eso, que uno seguramente se va a encontrar momentos de la historia en que está completamente desapegado de la misma. Otro aspecto que no quería terminar esta crítica sin dejar de tocar es el diseño de los personajes. Los seres humanos son los seres humanos, pero luego los que están basados en seres humanos es increíble. Ha conseguido es arte, o sea, realmente yo creo que es arte. Ha conseguido Cameron, a través pues de toda la gente que haya colaborado con él, porque esto no lo puede hacer una sola persona, esto está clarísimo. Ha conseguido pues unos extraterrestres realmente diferentes de lo que somos nosotros, unas formas diferentes, pero al mismo tiempo atractivas, digamos, no se hacen en absoluto desagradable para la vista, podemos sentir una cierta empatía con ellos, lo cual es muy importante para la historia y para el desarrollo de la misma. No tanto lo que es el tema del lenguaje, que bueno, sí, como que intentan decirnos, ay, mira, que ha hecho un lenguaje propio, bueno, vale, tampoco es tan trascendente, porque luego casi todo el rato terminan hablando en inglés, por lo menos en la versión original. Imagino que en español pues será en español, y cuando hablan sus idiomas pues lo ponen lo otro con subtítulos, no es nada grave, nada importante. El diseño de los de caracteres, en cualquier caso, es muy, digamos, en cuanto a guión, es muy simplista. Están los buenos, malos, demás. El militar, que sabemos que luego va a ser un sinvergüenza. En fin, estos personajes son muy prototípicos, pero lo que, desde luego, ha creado un mundo. Ha creado un mundo completamente diferente. Quería hacer él un lugar distinto de lo que fuera el planeta Tierra. Ha tenido que gastar las tecnologías, buscar todo eso. Y desde luego, en ese sentido lo ha conseguido plenamente James Cameron. En cuanto a película, en cuanto a valoración global, pues ya... Es que al final se resiente, pero en cualquier caso, por todos estos pros y todos estos contras que me has puesto, yo le daría un 6.5. Y con esto y un bizcocho, mañana a las 8, desde luego no me busquéis porque no estaré despierto, que después de ver Avatar uno tiene unos sueños ya en tres dimensiones. Un saludo, un abrazo, todo lo que queráis, de parte de Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.